Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Un año y siete meses llevamos ya de pandemia. Un tiempo en el que el coronavirus ha centrado la atención en todo el mundo. Claro, era una enfermedad nueva, apenas sabíamos nada de ella, que se contagia además muy fácilmente, que ha causado cientos de miles de fallecidos y que ha puesto en jaque además a los sistemas sanitarios de los países más desarrollados. Acuérdate cómo fueron los meses de marzo y abril del año pasado, cuando los hospitales no daban abasto y las cifras de fallecidos además eran estremecedoras. Y fíjate cómo estamos ahora, nada que ver. Estamos en el umbral de riesgo bajo, en los 50 casos por cada 100.000 habitantes, una incidencia que no teníamos desde el mes de julio del año pasado. Las cosas van bien y para ello, desde luego, ha sido fundamental la vacuna. Imagínate cómo estaríamos si los esfuerzos de los científicos de todo el mundo no se hubieran concentrado en sacar un suero contra el COVID en tiempo récord, además. Está claro que el coronavirus ha acaparado, como te decía, toda la atención desde que apareció en nuestras vidas, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque, porque hay otras muchas enfermedades que han pasado a un segundo plano y que cada año causan más muertes precisamente que este virus. Te hablo de la malaria, la que se considera la enfermedad más letal de la historia. Cada año afecta a 200 millones de personas y cada año provoca la muerte de 260.000 niños menores de 5 años. Estas cifras también son estremecedoras, como las del COVID, pero estas se concentran en África. De hecho, se la considera la enfermedad de los pobres. Si afectara a otros continentes y países, seguro que estaríamos, ¿verdad? Todo el día con el martillo pilón hablando de esta enfermedad y se hubiera puesto además muchísimo más dinero encima de la mesa para conseguir una vacuna que la frenara. Fíjate la diferencia. En la vacuna del COVID se cree que se podrían haber invertido entre 15 y 20 mil millones de euros en solo unos meses. En la malaria, sin embargo, en los 100 años que se lleva investigando, menos de 1.000 millones. Pero la buena noticia es que por fin el esfuerzo, la investigación ha dado sus frutos y ha permitido que hoy haya también ya una vacuna para la malaria. Se lleva 2 años probando y acaba de ser autorizada por la OMS para que se ponga a toda la población. Un hito histórico que va a permitir salvar la vida de decenas de miles de personas cada año. Es una vacuna que se ha desarrollado en África, con científicos africanos y especialmente para los africanos. Un suero que ofrece un rayo de esperanza a un continente demasiadas veces olvidado. Es jueves 7 de octubre, un día con más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, más gasto que nunca y unos ingresos que el gobierno confía en que se incrementen un 8%. Esa es la previsión optimista. Así que son los presupuestos que el gobierno llama de la recuperación justa.
Que son unos presupuestos que incorporan en esta ocasión una perspectiva muy importante para la generación más joven de nuestro país, que se van a ver reflejados de manera muy importante en los mismos.
Claro, ¿qué te van a contar, no, Pilar? Desde el gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez y la de Hacienda María Jesús Montero presentan estas cuentas que incluyen, entre otros aspectos, esos bonos para jóvenes en materia de vivienda y de cultura. Este último, finalmente, sin incluir el gasto en los toros. Hoy, además, sabemos que el turismo remontó en verano de forma importante por la demanda nacional, pero sigue todavía un 27% por debajo de los datos que teníamos pre-COVID. Y hay también dos nombres propios de este jueves. Primero, Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, que ha sido condenado por atentado contra la autoridad por agredir a un policía nacional en una manifestación en 2014. La pena para él, 1 mes y 15 días de cárcel. Y también estamos volviendo a hablar de El Prenda, uno de los integrantes de la llamada Manada de Pamplona. Por primera vez ha reconocido lo que siempre negó, que violaron en grupo a una chica en un portal durante los Sanfermines de hace 5 años. En esa carta, además, pide perdón a esta joven. Y el susto de la jornada viene hoy de Pakistán. Terremoto, ojo, de 5,9 grados. Hay al menos 20 muertos y 300 heridos a la espera de, evidentemente, nuevos datos. Y el Nobel de Literatura, Pilar, es para un tanzano. Quien lea literatura tanzana quizá tiene el gusto de conocer a Abdul Sarak Gurna. ¿Por qué se lo han dado? Bueno, pues dice la Academia Sueca que por el trato que ha hecho de temas como el colonialismo y los refugiados. No sé si te gusta o no este autor, o has tenido el gusto de leerle.
Pues no, tengo que reconocer.
Pues habrá que ponerse, que es un
premio
Nobel.
Hombre, claro, que es un premio Nobel. Tendremos que coger alguno de sus libros, que seguro que son bien interesantes. Y en los deportes, Corrochano, no te voy a preguntar si has leído al premio Nobel.
La ignorancia suele ser muy atrevida, así que pasemos a otro tema.
Vamos a hablar de lo que mejor se nos da, de la selección española, ¿no? Que ya tiene rival para la final de la Liga de Naciones.
Vamos a conocerlo en el día de hoy. Su rival sale del Francia-Bélgica, que se juega a las 9:45, después de que España ganara ayer a Italia en Milán 2-1. Buen partido del equipo de Luis Enrique, con buena actuación de los jóvenes como Gaby, con 17 años, o de Jeremy Pino, que tiene 18. Estábamos pendientes esta mañana de Ferran Torres, que sufrió un golpe en el día de ayer. Después de las pruebas se ha determinado que no tiene lesión. Y lo último sobre Kylian Mbappé es que su madre, en declaraciones al diario francés Le Parisien, ha dicho que están hablando con el Paris Saint-Germain de la renovación y que todo va bien. Y además hoy ha empezado en Madrid el Open de España de golf con la presencia del número uno del mundo, John Rahm.
Gracias, José Luis. Bueno, y es posible que hoy, que estamos pagando el megavatio hora a 288 euros, te pueda dar alguna buena noticia sobre el precio de la luz. Parece difícil, pero sí que es posible. Hay un soplo de aire fresco que, fíjate, nos llega directamente desde Rusia. Resulta que el gobierno del presidente Putin ha anunciado que va a ampliar su producción de gas, y eso está haciendo que hoy bajen los precios de esta materia prima del gas, que se había multiplicado por 8 en los últimos meses. Y además hay que sumar que también hoy está bajando el precio del petróleo. ¿En qué deberían traducirse estas dos bajadas? Pues en otra más, en una bajada también del precio de la luz, que depende, como sabes, directamente de las otras dos materias primas. Es de esperar que poco a poco, con el aumento de la producción del gas, al menos se frene la escalada de precios de la energía eléctrica. De hecho, mañana habrá una caída del 26% en el precio mayorista de la luz, que se va a quedar con 229 euros el megavatio hora, casi 60 euros menos que en el día de hoy. El caso es que, mientras se confirma una posible moderación de precios, que esperan los expertos, de momento nos toca sacar la calculadora. A ver, haciendo cálculos, mira, teniendo en cuenta que un lavado medio a 30 grados, es decir, con agua fría, consume unos 350 vatios, pues hemos hecho un cálculo rápido. Ese lavado, hace un mes, el 7 de septiembre, nos costaba menos de 5 céntimos. ¿Y cuánto nos cuesta ahora? Pues más del doble, unos 10 céntimos. Estamos perdiendo dinero en cada lavado, en cada cocinado, porque el consumo de los electrodomésticos que tenemos en la cocina supone el 55% de nuestra factura. Y aquí llega la gran cuestión: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, pues, no solamente en la cocina, sino en toda nuestra casa, en el hogar en general, para poder ahorrar? Por ejemplo, Jorge Richter, comenzamos con el gasto que supone el frigorífico y el congelador.
Pues mira, Pilar, estos electrodomésticos son los que más consumen, básicamente porque no podemos desenchufarlos. Por ahí se nos va un 20% de nuestra factura. Para ahorrar, el experto Álvaro Navarrete nos habla de ajustar la temperatura.
Tener la temperatura de la nevera a 6 grados y sobre todo a menos 18 el congelador. Ese tip, en mi experiencia, les da 5 euros al mes.
Y es que el 93% de las casas españolas tienen normalmente el congelador a menos 22 grados y el frigorífico a 4 grados.
Es verdad, yo lo tengo precisamente a la temperatura que dice Jorge, a menos 22 grados, así que hay que ajustarle un poquito. Y poníamos antes el ejemplo de la lavadora, hablando de un gasto medio por lavado. Pero aquí la clave es la temperatura que usemos, Jorge.
La lavadora también consume mucho, un 8% del total de lo que pagamos mes a mes, pero es también indispensable. Y como bien indicas, la clave, según el experto, está en regular nosotros mismos la temperatura.
Es muy importante llenarla al 80% y pone un poquitín de lejía y no utiliza suavizante, igual a 30-35 grados ya lava y se ahorra un 10% contra el programa económico.
Respecto al programa económico, el programa ECO, vamos a ahorrar más con él que con cualquier otro programa, pero la temperatura que suele manejar es de 40 grados.
Y a la hora de cocinar, Jorge, ¿cuánto nos gastamos, más o menos?
Pues si ahora que estamos a la hora de comer ponemos a hacer algo al horno, por ejemplo, un pollo asado que tarda una hora en hacerse, en una hora consumimos 1,3 kilovatios hora. Al precio que tenemos en este momento la luz, en este momento del día, que son unos 280 euros el megavatio hora, asar el pollo nos saldría por unos 40 céntimos. ¿La forma de que nos cueste menos? Álvaro Navarrete.
No abras nunca la puerta del horno porque se te va un 20% del consumo.
Así que en vez de abrir la puerta del horno, pues miramos por el cristal.
Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? A veces hay que abrir la puerta del horno y pinchar un poquito la carne a ver cómo nos va saliendo. Yo creo que lo mejor, si queremos ahorrar en los días en los que la luz está disparada, pues mejor hacemos otra cosa que necesite menos horno o incluso que no lo necesite. Bueno, este es el escenario que tenemos en nuestras casas, pero en las empresas, lógicamente, pues también lo están notando y muchísimo. Un ejemplo es el sector de la cerámica. Su factura eléctrica en 2020 superó los 108 millones de euros y la previsión es que este 2021 sea al menos del doble, 216 millones. Víctor Salvador es responsable de administración en Molde Azul, una empresa que se dedica precisamente a diseñar y fabricar moldes para azulejos en Onda, en la provincia de Castellón. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo notáis vosotros la subida de la luz en vuestra factura? ¿Cómo está afectando a vuestros costes de producción?
Pues realmente la factura de la luz, comparando el mismo mes del año anterior, el 2020, con este 2021, la factura casi se ha duplicado. Claro, esto a nosotros nos ha supuesto pues entre un 2 y un 3% de incremento de coste de producción.
¿Y os planteáis, Víctor, alguna alternativa?
Sí, ya llevamos tiempo pensando en el tema de la energía solar, las fotovoltaicas. Aquí en la provincia de Castellón se están poniendo bastantes, sobre todo en techos industriales, y nosotros en Molde Azul pues también estamos pensando realmente, conforme está poniendo el tema de la energía, en implantar un poco para ayudar un poco a poder pagar menos, claro, en el mes.
Bueno, al final va a ser una solución para muchísimas empresas, ¿no? Si es verdad que requiere una inversión importante las placas solares, pero al final el ahorro es mucho y se amortiza rápidamente. En vuestro caso, además, Víctor, vuestros clientes, fabricantes de azulejos, utilizan hornos muy potentes que funcionan con gas y los precios disparados también de esta materia prima, pues al final los acaban afectando.
Sí, sí, realmente. El tema del gas es una cosa que, aparte que también nos afecta directamente porque repercute en el tema de la luz, aquí los fabricantes de azulejos pues es un recurso que necesitan para poder fabricar y estos incrementos que hay, pues claro, les afectan mucho, mucho en el tema del coste de producción que ellos sacan.
Pues Víctor Salvador, de Molde Azul, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos a ir a esta hora a las 2 y 12 minutos de la tarde hasta la isla de La Palma, donde se están produciendo cambios. La lava está evolucionando, se está empobreciendo, dicen los expertos, y eso puede significar que el magma no vendría de grandes profundidades. ¿Estamos, por tanto, ante un cambio evidente? Bueno, pues todavía no lo sabemos. De momento, lo que sí se ha modificado, lo que sí ha cambiado, es el viento, tal y como se temía allí en la isla, donde nos vamos a continuación. Santi Morollón, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, y ese cambio en el viento está haciendo que haya más ceniza y que tengáis hoy el ambiente mucho, mucho más cargado.
Sí, así es. Desde luego es lo que nos están contando los vecinos del municipio de El Paso, en el que a primera hora de esta mañana se veía la nube de cenizas muy próxima a las casas. Esto consecuencia del fuerte calor que hay hoy en la isla. Ana, en concreto, narraba cómo había un fuerte olor a huevo podrido. Se quejaba además de la falta de información sobre la calidad del aire. Le escuchamos.
No se puede respirar, es insoportable el olor a azufre que hay y estamos un montón de preocupados y es horroroso y estamos preocupados, todo el mundo está preocupado porque a mí me da que esto no es normal, es horroroso.
En algunos puntos olor a azufre, en cambio en otros simplemente a ceniza, como donde me encuentro, en los llanos de Aridane. Según el Instituto Volcanológico de Canarias, ayer se emitió 13.100 toneladas de dióxido de azufre, una cifra alta que, según los especialistas, no invita a pensar que estemos cerca del final de la erupción.
Porque además, Santi, se nota también especialmente, ¿no?, las consecuencias del humo y de esa lluvia de ceniza que no para de caer.
Sí, así es. El viento lleva hoy las cenizas hacia la parte este de la isla, afectando a varios municipios, pero sobre todo al aeropuerto, en donde ya se han suspendido 34 vuelos. Está totalmente parada la operativa del aeródromo. Una de las compañías que vuela entre las islas, Vinter, ha confirmado que mantiene suspendida su operativa, al menos hasta la una de la tarde de mañana viernes. Ahora mismo, La Palma de momento solamente está conectada por vía marítima.
Gracias, Santi. Hoy además hemos conocido que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abonado casi 3.700.000 euros a los afectados por el Cumbre Vieja, por el volcán. De momento han recibido sus pagos los dueños de 17 viviendas y también un comercio. Bueno, y parece increíble, pero es en real, es una triste realidad. El 30% de los niños de 8 a 12 años solo reciben educación sexual a través de la pornografía. Y el 14% ve normal la violencia dentro de la pareja. La media del primer acceso a la pornografía de un niño, pues la edad es bajísima, es los 8 años. Silvia Álava es psicóloga especializada en comportamiento infantil.
Cuando los adolescentes consumen pornografía de forma habitual, corren el peligro de normalizar este tipo de conductas que están viendo en los vídeos como si eso fuera lo habitual. Y pueden tender a reproducirlo en sus relaciones de pareja con el daño que esto supone tanto para la pareja como para ellos mismos.
Pues esta noche en La Linterna, Espósito nos va a contar cómo se puede controlar lo que ven los niños y hasta qué punto la pornografía está haciendo crecer casos como el de las violaciones en grupo. Y nuestra siguiente historia es la de una farsa, unas elecciones sin valor alguno para las que solamente queda un mes. En Nicaragua, hasta 7 candidatos de la oposición para estas elecciones están en este momento detenidos por maniobra del presidente Daniel Ortega.
Esos que están procesando ahora son vírgenes puras. Son terroristas, son los que organizaron a los terroristas.
Los gestos de Ortega y las palabras, el tono, todo recuerda mucho a otros líderes como Chávez o Nicolás Maduro. Fíjate, si en España todos los candidatos de la oposición hubieran sido detenidos y silenciados, pues tendríamos muy claro que las elecciones no tendrían ningún tipo de validez. Y esa es ahora la lucha de los opositores, que el mundo no reconozca los comicios que van a tener lugar en Nicaragua. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿has podido hablar con la esposa de uno de estos encarcelados?
Sí, lo que nos ha contado Victoria Cárdenas es que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no son realmente unas elecciones.
El llamado proceso electoral es una farsa.
Una farsa, dice la esposa de Juan Sebastián Chamorro, candidato a la presidencia, detenido hace meses. Cuenta que todos los candidatos de la oposición están en la cárcel.
Toda la oposición está secuestrada, está silenciada, y los únicos partidos que están corriendo son colaboradores del régimen.
Y nadie se atreve ya a criticar al presidente Ortega por miedo a acabar en prisión.
Gracias, Manu. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El próximo lunes 11 de octubre escucha La Linterna en Colombia con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible. Recuerda, el lunes 11 La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pasan 20 minutos de la 1 de la tarde, tiempo para la información más cercana. Reciban el saludo de Melisa Torres. La actualidad sigue pasando por La Palma. Hoy la calidad del aire ha empeorado notablemente en los municipios más próximos, más cercanos a la zona de la erupción. Aida Martínez.
Los vecinos de los municipios cercanos al volcán de Cumbre Vieja han contado cómo esta mañana se podía percibir un fuerte olor a huevo podrido provocado por el sulfuro de hidrógeno que emite el volcán. Este fenómeno se ha visto agravado por las altas temperaturas que se están registrando en el día de hoy. Se quejan los habitantes del Valle de Aridane de la falta de información sobre la calidad del aire. Por otro lado, continúa inoperativo el aeropuerto de La Palma como consecuencia de la llegada de cenizas, y la compañía Vinter ya ha anunciado que al menos hasta mañana a la 1 de la tarde continuarán sin entrar y salir vuelos de la compañía.
Ana, una vecina del Paso nos contaba que es insoportable ese olor a azufre. Hay preocupación lógica entre toda la población.
No se puede respirar, es insoportable el olor a azufre que hay y estamos un montón de preocupados. Yo tuve que venir, me levanté a las 6 de la mañana para venir a trabajar a Santa Cruz y es horroroso. Y claro, yo dejé a mis hijos y a mi marido allá y estamos preocupados. Todo el mundo está preocupado porque en las noticias no dicen nada y a mí me da que esto no es normal. Es horroroso.
La emisión de dióxido de azufre ayer fue de 13.100 toneladas, una tasa alta que según los científicos indica una probabilidad muy baja de finalización de este proceso eruptivo a corto y medio plazo. Por lo demás, el Consejo de Administración de Visocan aprueba hoy la compra de 18 viviendas en tasa corte. Se van a destinar a alojar a familias que se han quedado sin un techo. La semana que viene se adquirirán otras 46 y así de forma gradual hasta llegar al centenar que se quieren poner a disposición de los damnificados antes de que acabe octubre. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda está calculando los inmuebles que se van a necesitar porque muchas casas arrasadas por la lava eran segundas residencias. Lo contaba aquí en COPE el consejero Sebastián Franqui.
El dato que tenemos hasta antes de ayer es que era hay 1.000 y pico, 1.100 y pico, si no recuerdo mal, las edificaciones aceptadas, pero viviendas está en torno a 589, ¿no? Luego habrá que, de esas 589, hay que concretar cuáles son viviendas que se destinaban a viviendas de primera ocupación, de residenciales, y cuáles eran viviendas vacacionales o casas rurales, y que también aquella zona es un número importante, ¿no? Y bueno, eso es lo que habrá que ver cada caso, y por eso, cuando hemos previsto inicialmente un torno a 200 viviendas de aquí a final de año, 250 viviendas, podríamos estar un poco aproximándonos a la realidad, pero la realidad, como se ha visto, puede cambiar de semana, ¿no?
Franqui también dejaba claro que esta entrega de casas no va a paralizar la programación del plan de vivienda en La Palma para familias con dificultades económicas.
No va a parar el plan de vivienda que está previsto, y ahí en La Palma tiene un número de viviendas concreto, ¿no? Lo que va a ocurrir es que, bueno, que vamos a darle prioridad a esta familia inicialmente hasta tanto resolvamos la emergencia habitacional, pero lógicamente lo que está previsto de invertir en construcción de vivienda en La Palma, en el plan de viviendas de Canarias, es lo que se va a seguir haciendo. Una vez que salgamos de esta situación, ¿no? Ahora no, eso no va a impedir lo otro, ¿no? Son viviendas provisionales porque en muchos casos, por la información que nos llega y cuando hablas con los vecinos y los afectados, pues la gente quiere irse a vivir a una vivienda cerca donde vivían antes y a una casa terrera, y entonces claro, y no un piso, o sea.
El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, también pasaba por COPE. Destacaba el apoyo que está recibiendo La Palma desde el pasado 19 de septiembre. Recuerda que en el archipiélago ha habido más desgracias y catástrofes a lo largo de la historia, pero nunca ha habido tanta coordinación como ahora.
Y ha habido más catástrofes en esta tierra y desgraciadamente las viviremos en el futuro. Y yo creo que en esta ocasión hubo una respuesta coordinada, rápida, sensible como nunca. Y ha habido más desgracia. Y ha habido muchas desgracias con víctimas.
Por cierto, que el Cabildo Palmero ha confirmado que hasta ayer había recibido 4.179.806 euros de donaciones de particulares, entidades y empresas privadas. Han realizado una aportación económica a través de los canales habilitados por la institución. La solidaridad, eso sí, en algunos casos está desbordando a las organizaciones no gubernamentales. El presidente de Sonrisas Canarias, por ejemplo, señalaba en nuestros micrófonos que su organización se encuentra bloqueada por las aportaciones de prendas en mal estado. Ha recibido hasta 6 toneladas. El colapso se deja sentir además en la Isla Bonita, ya que se ha llegado a plantear la posibilidad de devolver a Tenerife el material que está llegando estos días desde distintos rincones del archipiélago. Escuchamos a Luis Feble.
Me llamaron de los Llanos Haitianos, concretamente una asociación de las que está haciendo los repartos allí para los damnificados, y nos ha dicho que si queríamos ropa. Mi sorpresa fue decirle, bueno, ¿esto es una broma o no? Porque será al contrario, yo enviarle a ustedes. Dice, no, es que nos sobra tanta cantidad de ropa que la vamos a tener que botar. Digo, no, hombre, no la boten, quédenselo ustedes ahí y escalonadamente la van repartiendo, que es lo que estoy haciendo yo, enviando según las necesidades que me van pidiendo desde La Palma. Todo tiene que ser así, que hemos tenido que cerrar las puertas para los repartos de alimentos, porque hemos tenido que ordenar aproximadamente unas 6-7 toneladas de ropa. La Palma en estos momentos necesitan cosas en buen estado, bastante están pasando como para mandarle toda esta, vamos a decirlo, porquería para allá.
De la situación que vive La Palma con la erupción ha hablado hoy el rey Felipe VI al entregar la medalla de oro de la Academia Canaria de Bellas Artes al Parlamento Regional.
Esta medalla supone un reconocimiento especial a esta querida comunidad autónoma, precisamente cuando está cumpliendo, va a cumplir 40 años de su parlamentarismo, y en unos momentos en que también, quiero decirlo, viene padeciendo en la isla de La Palma los efectos del volcán Cumbre Vieja. Al trasladar mi cercanía y mi afecto a todas las personas que están sufriendo, a todos y todas los palmeros, reitero mi felicitación a este Parlamento. Ha sido un verdadero honor y un placer hacer entrega de la medalla de la Real Academia.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hotel THE Lum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria. Moderno y elegante. Junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum. Con una irresistible oferta gastronómica y con una sky bar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum. Modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
Vuelve a Vulcano. Siente el bienestar en la nueva Balance Terrace o en su spa exterior. Descubre las mejores vistas panorámicas en Tenerife Sur desde un jacuzzi. Disfruta de los mejores tratamientos wellness, de una sesión de yoga o de su cuidada gastronomía. Conecta contigo en Vulcano. Haz tu reserva en springhoteles.com.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hablamos ahora de la pandemia. El Gobierno de Canarias ha actualizado los niveles de alerta tras el correspondiente informe de la Dirección de Salud Pública, y Tenerife ha bajado al nivel 1 por la mejora de todos sus indicadores sanitarios. En la última semana, el promedio de nuevos casos ha descendido un 22% y la tendencia de los últimos 15 días también es decreciente. La entrada en vigor de este nivel 1 será en la medianoche de mañana, en la medianoche de mañana viernes. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Guillermo de la Barreda, pide prudencia porque el virus no ha desaparecido, aunque él es partidario ya de normalizar la atención sanitaria en los centros de salud con consultas presenciales.
Es ilógico que se tengan todavía problemas para consultas en los centros de salud, porque dicen que hay problemas del COVID, no sé cuánto y no sé qué, y se abran los estadios al 100%, reuniéndose en un estadio 60, 70, 80 mil personas. Es que la presencialidad es fundamental, y no solo fundamental en el sentido clínico, sino fundamental en la relación que tiene que tener el paciente con su propio médico. Se ha demostrado que ha habido mucho fallo diagnóstico en las consultas de tipo telemático. Y eso no se puede permitir.
Y en capítulo de tribunales, destacar que el Supremo ha condenado al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por dar una patada a un policía en las protestas que se registraron en 2014 durante la reapertura de la Catedral de La Laguna, protestas contra el exministro de Educación, José Ignacio Ver. No hay tiempo ya para más. Sigue enseguida toda la actualidad, la información de España y el mundo en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. También siguen informados en nuestra web en COPE Tenerife.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. El Gobierno ha aprobado el proyecto de presupuestos generales del Estado tras el acuerdo PSOE-Podemos. En síntesis, récord de gasto público que se afanan en anunciar como gasto social, que va a suponer un 60% de la inversión. Es de economía de primaria que, para gastar más, lógicamente, hay que ingresar más. Así que el Gobierno se agarra a una previsión optimista de aumento de la recaudación. Si luego no cuadra, bueno, pues ya vendrán otros a ajustar las cuentas, porque el actual ejecutivo de coalición está otra cosa. Enseguida vemos las claves de estas cuentas públicas que todavía tienen que ser aprobadas en el Congreso, y esa es otra película con Esquerra, además de artista invitado. Mientras, el Gobierno pues afana con las cuentas del Estado. Las cuentas de andar por casa andan más revueltas como consecuencia del desorbitado precio de la luz. Hoy estamos pagando un precio récord, de nuevo, de media, 288 euros el megavatio hora, con picos que vayan a llegar hasta los 319 euros en la franja que va desde las 9 hasta las 10 de la noche. Afecta no solamente al pequeño consumidor, sino a muchas empresas que han comenzado a ralentizar o incluso se han visto obligados a parar la producción para poder contener el gasto. Otras buscan alternativas. En esta empresa de Castellón, dedicada a la fabricación de azulejos, nos acaban de contar que necesitan muchísima potencia eléctrica para la producción, y claro, la factura de la luz pues ha subido de unos 8.000 euros a unos 20.000. Víctor Salvador es responsable de administración.
Ya llevamos tiempo pensando en el tema de la energía solar, las fotovoltaicas. Aquí en la provincia de Castellón se están poniendo bastantes, sobre todo en techos industriales. Y nosotros en Molde Azul pues también estamos pensando realmente, conforme está poniendo el tema de la energía, en implantar un poco para ayudar un poco a poder pagar menos, claro, en el mes.
Pues mañana, por cierto, baja el precio medio a los 229 euros, son 60 euros menos que en la jornada de hoy. Un espejismo si pensamos que sigue siendo el segundo precio más caro de la historia, pero bueno, mejor contar que baja y con perspectivas de que pueda seguir bajando, ya que Rusia ha anunciado un aumento de la producción de gas. ¿Por qué puede afectar esto a la factura de la luz? Principalmente porque nuestro país tiene 67 centrales eléctricas de ciclo combinado que usan el gas como combustible y son la mayor fuente de generación de energía junto con las nucleares. Si estas centrales tienen la materia prima más barata, también bajará el precio del producto, esa electricidad que llega a tu casa o a la mía. Esta es la teoría. A ver si cuadra luego la práctica. Es jueves 7 de octubre, un día en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Estamos a las puertas de un puente amenazado por la huelga de Renfe.
Sí, así seguimos. Hoy es el quinto día de paros en distintas franjas. Hasta las 10 de esta noche la huelga continúa mañana, el lunes y el martes, con paros durante todo el día y en pleno puente. Si se cumple lo previsto, los servicios mínimos en alta velocidad y larga distancia son del 100%. La DGT además prevé 7,5 millones de desplazamientos en este puente del Pilar.
Y estamos celebrando hoy también un hito histórico. La Organización Mundial de la Salud avala la primera vacuna vacuna contra la malaria.
Y lo ha celebrado en Mediodía COPE el español Pedro Alonso, director del Programa Global de la Malaria de la OMS. Por primera vez habrá protección contra la enfermedad infecciosa que más está matando en el mundo.
Abre una nueva era. Esta vacuna por sí sola no va a lograr erradicar la enfermedad. Seguro que es un paso decisivo en poder ver el fin de esta enfermedad. Que yo lo vea será otra cuestión, pero que ocurrirá sin la más mínima duda.
Ojalá. En África sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte infantil, con más de 400.000 africanos muertos al año.
Qué buena noticia, ¿eh? Esa vacuna contra la malaria.
Sí.
Y hay dudas además sobre el formato de los cursos de formación para poder tener perro.
Es la polémica propuesta que contempla Podemos en su anteproyecto para mejorar el bienestar de las mascotas. Todo aquel que quiera ser propietario deberá pasar este trámite antes de comprar o adoptar un perro. Nacho Sierra, experto en mascotas, ha explicado en Mediodía COPE que todavía falta información sobre cómo serían estos cursos, pero lo ve con buenos ojos.
Igual que para conducir necesitamos un carné, para tener un perro hay que saber por lo menos un poquito entender al animal y saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estos cursillos yo los veo interesantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente adquiere perros sin tener ningún tipo de conocimiento, lo cual lleva al final o a la mala educación o a problemas sociales.
Y a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando del partidazo de España ante Italia, 2-1 con dos goles de Ferran Torres. Lleva 12 goles en 21 partidos, por cierto que no está lesionado después de las pruebas a las que ha sido sometido esta mañana. El debut de Gavi es otra de las noticias. 17 años y unos días, se convierte en el jugador más joven en debutar con la selección. Esperamos rival, sale del Bélgica-Francia de esta noche en Turín. Vamos a hablar también de la madre de Mbappé, que dice en Le Parisien que están ya negociando con el Paris Saint-Germain la renovación y que todo va bien. Y de John Rank, que está en Madrid, el número uno del mundo, que está disputando y se está saliendo el Open de España.
¡Qué máquina! Gracias, José Luis. Bueno, hoy nos interesa mucho, ¿eh? A todos nos interesa muchísimo lo que se está contando en Moncloa. Hablamos de lo que pueden subir las pensiones, de los impuestos que tendrás que pagar por tu empresa o de las nuevas ayudas también al alquiler para los jóvenes. Todo esto depende de los presupuestos generales de 2022 que el Gobierno ha aprobado este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. Hay que tener en cuenta que se trata del proyecto inicial, un documento que va a ser remitido la semana que viene al Congreso de los Diputados para empezar allí su tramitación parlamentaria. Tras pasar por la Cámara Baja y después por el Senado, pueden cambiar varias cosas. De hecho, pueden cambiar muchas cosas. Estamos hablando de al menos un par de meses de negociación. Y te recuerdo que los presupuestos ahora vigentes salieron adelante gracias al apoyo o la abstención de hasta 11 formaciones políticas. Bueno, al margen de lo que pueda cambiar, hay dos cifras clave que te puedo adelantar y que son además definitivas. Son las previsiones de gastos y de ingresos. Es igual que tu presupuesto mensual, si es que lo haces. Pues bien, el techo de gasto en 2022 será de 196.142 millones de euros, el más alto de toda la historia. Mientras, el Ejecutivo estima que los ingresos tributarios aumentarán un 8%, una previsión prudente, dice la ministra de Hacienda, pero demasiado optimista, en opinión de los expertos. Lo que ingrese en las arcas del Estado depende de la evolución de la economía, y aunque va a ayudar la nueva inyección de los fondos europeos, 27.633 millones de euros, si las cosas se tuercen, esto va a suponer otro incremento de nuestra deuda pública, que ya se sitúa por las nubes. Vamos ya con las cifras y con las medidas concretas que recogen, al menos de momento, estas nuevas cuentas públicas. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, empezamos, si te parece, por lo último. Ese proyecto de presupuestos incluye las últimas medidas pactadas entre PSOE y Podemos y que precisamente han permitido desbloquear la negociación presupuestaria. Estoy hablando del bono alquiler y del bono cultural. ¿De qué colectivos y cuánto dinero estamos hablando, Marta?
Pues mira, para los jóvenes a partir de 18 años, cada una de estas partidas cuenta con 200 millones de euros. 400 euros para gastar en libros, en el caso del bono cultural, espectáculos, está por ver si se incluyen plataformas de series y películas. Y en cuanto al bono alquiler, lo mismo para jóvenes de entre 18 y 35 años y algo similar, 250 euros mensuales durante dos años para esos jóvenes que ganen menos de 23.725 euros anuales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, completaba el perfil.
Que la persona esté trabajando y va a estar acotada también por el precio del alquiler en torno a los 600 euros. O sea, contratos de alquiler que se suscriban en esa escala de precio, en ese nivel de retribución y dirigido a personas jóvenes.
Beneficiará a unos 50.000 jóvenes de los 600.000 en alquiler con bajos ingresos, según el INE. Prácticamente pues un 10% solo.
Marta, sin embargo, hay otras medidas sociales que ya se han descartado.
Pues sí, mira, han quedado fuera la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta los 6 meses frente a los 4 actuales, el cheque bebé de 1.200 euros, 100 euros mensuales para familias con hijos de 0 a 3 años y también una tercera reivindicación de la formación morada, esa rebaja del IVA de los productos de higiene femenina como compresas o tampones, pañales y otros productos de higiene de mayores y menores dependientes, lo que ellos llaman la tasa morada, la querían bajar ese IVA del 10% actual al 4%.
Bueno, también se queda fuera, hasta que por lo menos se conozca la cifra de los precios en noviembre, la revalorización de las pensiones. Sí que va el incremento del sueldo de los funcionarios y la oferta de empleo público, aunque este colectivo no parece muy contento, ¿no, Marta?
Pues no, le suben un 2% y lo consideran insuficiente frente a los altos precios que estamos sufriendo. Cerraron en septiembre en el 4%, el nivel más alto en 13 años por el coste de la energía. Y las pensiones, pues como dices, tienen que subir acorde al IPC de este año. Habrá que esperar hasta diciembre para ver cómo queda la media. Probablemente, ya te avanzo, Pilar, por encima del 2%, y estos presupuestos pues ya recogen una partida récord de más de 171.000 millones de euros para sufragar las pensiones, casi un 5% más que este año.
Y mirando al bolsillo, ¿qué pasa con el capítulo de impuestos?
Bueno, los impuestos de momento quedan prácticamente como están. Sí que hay una subida del mínimo al 15% al impuesto de sociedades. Esto ya iba en la ley fallida de presupuestos de 2019. Los expertos consultados por COPE ya nos avanzaban el poco impacto que iba a tener esta medida porque las empresas españolas pagan un tipo medio del 21%. La ministra Montero lo confirmaba.
Solo el pequeño ajuste que nosotros hacemos aporta en torno a unos 400 millones de euros. Porque afecta a en torno a 1.070 empresas, es decir, una parte muy pequeña de nuestro tejido productivo.
Más concretamente a menos del 1% de nuestro tejido empresarial. Y de momento, Pilar, como te digo, no hay más cambios en los impuestos, a la espera, eso sí, de que se pronuncie el Comité de Expertos para la reforma fiscal a inicios del próximo año. Entonces ya veremos.
Pues estas son las medidas más destacadas que incluyen los presupuestos generales. Gracias, Marta. Bueno, vamos a hablar de la pandemia porque España podría situarse hoy mismo por debajo del umbral de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, en un escenario de riesgo bajo de transmisión. Mejoran los datos, poco a poco se están recuperando las consultas presenciales, de hecho, en los centros de salud, por eso, por esa mejoría de las cifras. Pero aún así, la comunicación de resultados de pruebas médicas por videoconferencia o por teléfono todavía es 4 veces más frecuente que antes del inicio de la pandemia. Bueno, llamadas que yo creo que hemos hecho todos en algún momento, en estos meses de pandemia y que según las previsiones, Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La previsión es que en los próximos 5 años se multipliquen estas consultas para atender, por ejemplo, a zonas rurales o a pacientes crónicos.
Pues así es, son muchas las posibilidades de la digitalización en la medicina, pero la pandemia, qué duda cabe, ha supuesto un empujón y ahora mismo casi la mitad de los resultados de las pruebas con imagen se comunican ya por teléfono o por aplicaciones digitales. ¿Y qué pasa con las consultas? Pues aunque con el COVID se dispararon, actualmente solo 1 de cada 10 se hacen a distancia, pero según los expertos consultados por COPE serán como mínimo el triple de aquí a 5 años. Las ventajas son muy claras, como nos cuenta el experto en gestión sanitaria José Antonio Medina.
Es importante, por ejemplo, este tipo de asistencia en zonas rurales, cuando quedan respuestas rápidas, hombre, reduce costes, evidentemente, no solamente a la sanidad, sino al paciente que tiene que venir a lo mejor 200 kilómetros, lo que supone un gasto a él o dejar de trabajar un día.
La extensión de las videoconsultas, centralitas médicas abiertas las 24 horas, hospitalizaciones en casa son, según los técnicos, el futuro de la telemedicina junto a la aplicación de la robótica, la inteligencia artificial o el Big Data. Alberto Pardo es director de sistemas TIC en un hospital madrileño.
Evitar que los pacientes tengan que acudir a los centros médicos si no es estrictamente necesario. Y lo que lograremos también con esto es que los pacientes que tengan que venir, pues se les atienda antes y se les atienda mejor.
Dibujan, por tanto, Pilar, un modelo mixto, parte presencial y parte telemático que permitirá, aseguran, mayor personalización y eficacia.
Y miramos también a la isla de La Palma porque hay novedades a esta hora. Lo último es un terremoto de 4,3 grados, el más fuerte hasta la fecha en esa zona, en la isla. Solo hoy se han registrado más de 60 movimientos sísmicos y además a esta hora hay una nueva lengua de lava cayendo al mar. Está ocurriendo entre los Guirres y el Charcón, sin que haya riesgo, eso sí, para los vecinos de la zona que ya habían sido evacuados. Los científicos están analizando el origen de esta nueva lengua y lo hacen un día más gracias a los drones que siguen siendo fundamentales. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, es verdad que la mayor parte de las veces son los propios geólogos, fíjate, quienes hacen volar estos drones para obtener una información que desde luego no podrían conseguir de ninguna otra manera. Carlos Lorenzo es geólogo y técnico de drones del Instituto Geológico y Minero.
Zonas de las que ninguna otra forma podríamos haber llegado. Hemos tenido la visión de las mismas bocas del volcán alineadas respecto a la fractura, la fisuración que se ha producido toda la erupción, y el poder acceder justo encima de toda esta, digamos, erupción ha sido increíble.
Fíjate, Pilar, que los drones se han metido prácticamente en la boca del volcán, soportando temperaturas pues de más de 1000 grados. Y bueno, como tú decías, haciendo el seguimiento también, ¿verdad?, de esos ríos de lava. Bueno, hoy en la tarde vamos a profundizar en este trabajo que está siendo también muy importante para estudiar el volcán.
Pues más historias a partir de las 4 con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y hablando de Canarias, los obispos de las dos diócesis de las islas, Bernardo Álvarez y José Mazuelos, han invitado a orar por los habitantes de La Palma que están sufriendo las consecuencias de este volcán. Los obispos convocan a una vigilia de oración el próximo lunes, en la víspera de la Virgen del Pilar, en los santuarios marianos y templos de las patronas de cada isla, para pedir a la Virgen la protección para el pueblo de La Palma y que frene el volcán sus efectos devastadores. Ahora en Mediodía COPE, tu información más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Cuánto llevas sin ver a tu hijo hablar por teléfono? Fíjate en este
o dato. Se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, dime que no soy la única que piensa que chatear por WhatsApp no es hablar.
Sí, además es curioso, ¿no? Porque cuando los teléfonos eran el teléfono de la casa, había siempre esa pelea y que pensábamos que el joven, el adolescente, estaba monopolizándola.
A esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison y Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición.
el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde COPE Canarias. Saludos en la parte técnica de Marcelo Cordobés. Al micrófono, Carla Larrabeiti. Hoy es jueves, 7 de octubre. Comenzamos en la isla de La Palma. Hoy la calidad del aire ha empeorado en los municipios más próximos a la zona de la erupción. Además, las cenizas del volcán han dejado inoperativo al aeropuerto de la isla. El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que se ha registrado en Maso, el municipio de Maso, un seísmo de magnitud de 4,3 grados, pero que se ha producido a 35 kilómetros de profundidad. Nos cuenta la última hora, Santi Morellón.
La última hora en La Palma pasa por la nube de cenizas. El viento la lleva hoy hacia la zona este de la isla, afectando a varios municipios, pero también al aeropuerto, que no puede operar. Se han suspendido 34 vuelos. Una de las compañías que vuela entre Islas Vinter ha asegurado que suspende su operativa al menos hasta la una de la tarde de mañana viernes. Según el Instituto Volcanológico de Canarias, la erupción emitía ayer 13.100 toneladas de dióxido de azufre. Hay vecinos del municipio del Paso que se han quejado acerca de la falta de información sobre la calidad del aire. Una de ellas en concreto, Ana, nos contaba cómo se notaba un intenso olor a azufre esta mañana. También continúa la sismicidad. En este caso hay que destacar que se ha detectado por parte del Instituto Geográfico Nacional un movimiento de 4,3 grados, pero eso sí, a mucha profundidad. Está situado a 35 kilómetros de profundidad.
La emisión de dióxido de azufre a la atmósfera por este proceso eruptivo durante el día de ayer fue de 13.100 toneladas diarias. Una tasa de emisión alta que indica esa probabilidad muy baja de finalización de este proceso eruptivo a corto o medio plazo. Ana, una vecina del Paso, se ha puesto en contacto con COPE Canarias y destacaba que no podía respirar bien, que le den más información porque su marido tiene una enfermedad pulmonar y están muy preocupados.
No se puede respirar, es insoportable el olor a azufre que hay y estamos un montón de preocupados. Yo tuve que venir, me levanté a las 6 de la mañana para venir a trabajar a Santa Cruz y es horroroso. Y claro, yo dejé a mis hijos y a mi marido allá y estamos preocupados. Todo el mundo está preocupado porque en las noticias no dicen nada y a mí me da que esto no es normal. Es horroroso.
Además, con la afección del volcán al sector agrícola, se ha puesto el foco en la necesidad de consumir plátano de Canarias para ayudar a la economía de la isla. Hoy hemos querido conocer también la realidad de los trabajadores de la platanera. Francisco Jiménez trabaja en una finca de Arucas, cobra 940 euros mensuales y tienen que hacer en 20 años que no se ha movido el convenio colectivo. Ya apuntaba en COPE Canarias que cada uno paga lo que quiere a los trabajadores.
Los trabajadores, ¿qué vamos a decir? Que no es justo, pero ¿qué vamos a hacer? Si nos quejamos siempre nos dicen lo mismo, ahí tienes la puerta y mañana tengo otro. Así de claro, así funciona en todas las fincas donde yo he estado siempre. Y después otra cosa, que a finca que vaya no sabes lo que vas a cobrar porque cada uno paga diferente. Aquí no hay un salario establecido para todo el mundo igual. Unos te pagan una cosa, otros te pagan otra. La diferencia está de 200 euros y 300 euros.
Y muy pendiente de esas imágenes que hemos visto, precisamente de nuevos ríos de lava, debido por el ensanchamiento. Estamos pendientes de la rueda de prensa del PEVOLCA, a ver qué es lo que nos comentan y cuál es la última hora precisamente sobre este asunto. También les contamos que las organizaciones no gubernamentales están desbordadas con el material que se ha recibido para enviar a la isla de La Palma. Es el caso de Sonrisas Canarias, en Tenerife. El presidente de la ONG, Luis Febles, confirmaba en COPE Canarias que su organización se encuentra bloqueada por las aportaciones solidarias que los ciudadanos están realizando para los damnificados por la erupción de La Palma. El colapso también se está dejando sentir en la Isla Bonita, ya que se ha llegado a plantear la posibilidad de devolver a Tenerife el material que ha ido llegando los últimos días desde distintos puntos del archipiélago.
Ayer tarde me llamaron de los Llanos Aidianos, concretamente una asociación de las que está haciendo los repartos allí para los damnificados, y nos ha dicho que si queríamos ropa. Mi sorpresa fue decirle, bueno, ¿esto es una broma o no? Porque será al contrario, yo enviarle a ustedes. Dice, no, es que nos sobra tanta cantidad de ropa que la vamos a tener que botar. Digo, no, hombre, no la boten, quédense los ustedes ahí y escalonadamente la van repartiendo, que es lo que estoy haciendo yo, enviando según las necesidades que me van pidiendo desde La Palma.
Además, el Consejo de Administración de Visocan aprueba hoy la compra de 18 viviendas en Tazacorte que se van a destinar a alojar las familias que se han quedado sin hogar. La semana que viene se va a adquirir otras 46 y así de forma sucesiva hasta llegar al centenar de viviendas que se quieren poner a disposición de los damnificados antes de que acabe el mes de octubre. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda está calculando que los inmuebles que se van a necesitar, porque aseguran hay muchas casas arrasadas por la lava y que eran segundas residencias, por lo tanto, no tienen claro cuál sería el número total que necesitarían precisamente para cubrir las necesidades de los afectados. Sebastián Franqui es el consejero.
El dato que tenemos hasta antes de ayer es que era hay 1,100 y pico, si no recuerdo mal, las edificaciones afectadas, pero viviendas estaban en torno a 589, ¿no? Luego habrá que, de esas 589, hay que concretar cuáles son viviendas que se destinaban a viviendas de primera ocupación, de residenciales, y cuáles eran viviendas vacacionales o casas rurales, y que también en aquella zona es un número importante, ¿no? Y bueno, eso es lo que habrá que ver cada caso, y por eso, cuando hemos previsto inicialmente un torno a 200 viviendas de aquí a final de año, 250 viviendas, podríamos estar un poco aproximándonos a la realidad, pero la realidad, como se ha visto, puede cambiar de semana, ¿no?
Por cierto, sepan además que el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado 3,7 millones de euros a asegurados afectados por la erupción. Los pagos corresponden a 17 viviendas y a un establecimiento mercantil que han sido destruidos por la lava. El Gobierno de Canarias se compromete una vez más a que las ayudas para los afectados por la erupción de La Palma lleguen lo antes posible y con las ayudas y con menos trabas burocráticas posibles. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, adelantaba esta mañana en COPE Canarias que su departamento prepara una norma para agilizar las subvenciones.
Estamos trabajando desde la Intervención General, desde la Dirección General de Presupuestos, en una norma facilitadora del manejo de las subvenciones, que tiene que tener unas reglas, que tiene que tener unas normas, porque el dinero, porque si no, los primeros que nos reclamarían responsabilidades es la propia opinión pública. Estamos buscando una fórmula bastante avanzada, la tenemos, para simplificar al límite de lo humanamente posible, pues el manejo de las ayudas directas de las subvenciones.
Tenemos que hablar también de los datos de la pandemia. En las últimas 24 horas en la lista, en la isla de Tenerife, se han notificado 21 casos de coronavirus y un nuevo fallecimiento. Precisamente en la isla va a bajar a nivel de alerta número 1 en el semáforo epidemiológico como resultado de la favorable evolución de los indicadores sanitarios de la pandemia. Este cambio tendrá lugar a las 12 horas de este viernes. El resto de islas se va a mantener en la misma situación. Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro estarán en nivel de alerta 1 y Fuerteventura en nivel 2. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barrera, se manifestaba en el sentido de que se pide prudencia porque el virus todavía no ha desaparecido, pero que es partidario de normalizar la atención sanitaria a los centros de salud en las consultas presenciales.
Es ilógico que se tengan todavía problemas para consultas en los centros de salud, porque dicen que hay problemas del COVID, no sé cuánto y no sé qué, y se abran los estadios al 100%, reuniéndose en un estadio 60, 70, 80 mil personas. Es que la presencialidad es fundamental, y no solo fundamental en el sentido clínico, sino fundamental en la relación que tiene que tener el paciente con su propio médico. Se ha demostrado que ha habido mucho fallo diagnóstico en las consultas de tipo telemático, y eso no se puede permitir.
Y contarles además que Felipe VI ha aprovechado este jueves la presencia en la sede del Parlamento de Canarias para expresar su cercanía y afecto a todos los ciudadanos de La Palma por los daños que está causando la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Volvemos con Matatute Canarias a partir de las 3 y 4 de la tarde, pendiente de esa rueda de prensa del PEVOLCA por la erupción del volcán de La Palma. Ahora, actualidad deportiva. Que tengan un buen día.
Llega el encuentro entre escritores y lectores más importante del año. Llega la Feria del Libro. Cristian Gálvez, Rafael Santandreu, Maite Uceda, Alonso Caparrós, Sonsoles Onega. Porque tú haces tu propia feria, todos los autores. Estilos literarios están en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Del 7 al 12 de octubre en el Parque Santa Catalina y Museo Elder.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro.
No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
La Fiscalía del Tribunal Supremo parece dispuesta a cerrar la investigación abierta sobre supuestas actividades fraudulentas del rey emérito después de 2 años largos de investigación. La noticia no será del gusto de quienes durante este tiempo se han dedicado a atacar tanto a la figura de don Juan Carlos como a la propia corona y, de paso, a la Constitución que consagra a España como una monarquía parlamentaria. Ciertamente, don Juan Carlos ha cometido errores que han supuesto un desgaste para la institución que con tanto esfuerzo él mismo contribuyó a asentar. Pero eso no puede traducirse en una presunción de culpabilidad ni hacer olvidar su papel como motor de una modélica transición hacia la democracia. Lo que es decisivo para la estabilidad política y social de España es el respeto a la Constitución, y en el momento en que se confirme la decisión de la Fiscalía, don Juan Carlos habrá dejado de ser un pretexto para atacarla. Una nación consciente de su historia y de los desafíos que debe afrontar sabe distinguir el grano de la paja. Es algo que tiene claro la inmensa mayoría de la sociedad española, que sostiene el valor de nuestras instituciones y reconoce el gran servicio del rey Felipe VI a la unidad y cohesión nacional. El problema está en que parte del gobierno rema en dirección contraria.